Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Hoy abrimos con esta obertura de esta ópera de Wagner, que recuerda a un populista de otros tiempos, en estos tiempos en los cuales ayer oímos un discurso verdaderamente como canónico de lo que es el populismo, que entiendo, Cintia, muy buenas noches, que al pueblo norteamericano le encantó. ¿Cómo le fue a Trump con su discurso?
Muy buenas noches, doctor. Pues así es, en una cifra histórica, ahora que todo en el mundo es histórico, pues esta encuesta del medio progresista CBS revela que el 76% aprobó el discurso de anoche de Donald Trump.
¡Boma! Bueno, pues ahí está la gente que le encanta que le digan que son el mejor país del mundo y que están entrando en una época dorada, histórica, todo lo que dijo él. Bueno, pues tuvo bastante pegue. Al mundo lo puso a temblar. Ya habló Macron, ya habló la jefa del Estado. Por cierto, Claudia Sheinbaum confirmó que el mañana jueves platicará con, en este caso, el presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos exentó de aranceles, o sea, pospuso a los automóviles, en este caso importados de México y Canadá, por un mes, el 2 de abril, que era lo que originalmente tenía planteado para los aranceles en general. Así es que, bueno, pues esto va a ocurrir. Habló con los ejecutivos de Ford, de Stellantis y de General Motors. Bueno, pues le comento que la presidenta dijo que la economía está muy bien y que es un asunto de dignidad nacional, el tema de los aranceles. Lamentablemente, pues el INEGI hoy informó que tanto el consumo como la inversión no están tan bien o no estaban tan bien a diciembre. Fíjense, la formación bruta de capital se nos cayó 4.1%. Esto es a diciembre del año pasado. En el caso del consumo se nos cayó 0.8%. Así es que traemos ahí un problema y los indicadores cíclicos nos dan el coincidente 0.14 abajo y el adelantado 0.11%. Pero igual habrá que seguir adelante. Hoy la presidenta se reunió con empresarios de representación de las distintas corporaciones, 40 empresarios en Palacio Nacional. Platicaremos, por supuesto, del tema. Le informo que el dólar hoy estuvo en 20.90. Dentro de lo que cabe, sigue habiendo muchas personas, yo entre ellas, que creen que este asunto se va en los próximos días a destrabar y que lo de los aranceles, igual que ocurrió hace 6 años, no necesariamente va a impactar en la economía, que sería pues terrible por el incremento de precios que tendríamos en los dos países. Platicaremos, por supuesto, también de estos impactos. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, recorrió los cruces fronterizos entre los dos países, dice que hay reducciones importantes. Espero que así lo valoren y que poco a poco las cosas mejoren. El Papa, ¿cómo está, Cintia?
Pues, doctor, el Papa todavía se encuentra estable, ya son 20 días de hospitalización y el Vaticano informa que el Papa Francisco reanudó la fisioterapia respiratoria con la oxigenoterapia de alto flujo, sin ventilación mecánica no invasiva, y además, pues el día de hoy se la pasó orando y descansando, doctor.
Vaya, pues ya lleva, ¿cuánto? 3 semanas con esto, ¿no? ¿Sí? Dios mío, pobre Papa, desde aquí le mandamos nuestras, efectivamente, pues deseos de que se recupere pronto y tenga ya una vida mucho, mucho más cómoda, no estar así en ese tormento del hospital. Me permite, hagamos una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y los distintos países van tomando las formas de comunicación de Trump también de distinta manera. China hizo público que pues ellos estaban preparados para una guerra comercial o lo que se les ofreciera a los norteamericanos. ¿Qué respondió hoy el titular del Pentágono, este personaje tan particular, Cintia?
Pues, doctor, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este día que el país está preparado para una posible guerra con China, como usted menciona horas después de que el gigante asiático también pues asegurara estar listo para una guerra de cualquier tipo con Norteamérica.
Bueno, pues así están las cosas. Y bueno, seguimos con la información. Vamos ahora a Monterrey. Ayer con preocupación le referíamos la situación dramática que se estaba viviendo por los incendios. Una cosa increíble, un nivel de humedad del agua bajísimo, del aire, perdón, bajísimo. Yo nunca había oído que en un ambiente hubiese, pues yo creo que ni el desierto de Gobi, ni en el de Sahara, ni en Sonora, 2% de humedad. Por tanto, pues lo que tenías en el aire era por la posibilidad de que todo se incendiara. Raimundo Elizalde, ¿cómo les fue el día de hoy? Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a su auditorio. Bueno, le informo que ya mejoró un poquito la situación en Monterrey, y es que luego de 24 horas, finalmente, doctor, lograron sofocar las llamas, tanto en los municipios de Pesquería, Apodaca, municipio de Santa Catarina, pero sobre todo el que estaba activo, el de 5 empresas en el municipio de García. Afortunadamente, el lado positivo, doctor, es que, bueno, finalmente no hubo lesionados. Pérdidas materiales, sí, millonarias, pero bueno, que finalmente se pueden recuperar con el paso del tiempo y las aseguradoras.
Oye, en estos momentos la población, bueno, pues supongo que estará recibiendo información de Protección Civil de cómo atender ciertas cuestiones que tienen que ver con seguridad, pero también con salud, Raimundo.
Así es, ya hay un contacto con las autoridades y bueno, están primeramente recomendando que no salgan al aire para tomar actividades físicas, eso complica la salud.
¿Algún apunte más?
Por el momento es todo, doctor, y bueno, hasta aquí mi reporte.
Preguntarte entonces, por mi parte, si hay una más. ¿Hay responsables? Oí que tanto el gobernador como uno de los alcaldes, creo que el de García, decía que fueron intencionados. ¿Hay algún responsable detenido?
Hay 10 detenidos, pero aparentemente no son de este evento, son de incendios pasados o distintos a los que complicaron en este momento las autoridades. Así que bueno, sí dicen verdades, pero a medias.
Maña, dice, ¿por qué lo detengo? Pues un incendio del 1985. Y bueno, pues así estamos. Bueno, te agradezco mucho el reporte.
Muy buenas noches.
Bueno, y somos un país rarísimo aquí. Fíjese, yo no tenía presente que en este nuestro país, un viernes al mes o casi 2 viernes al mes, los niños no van a la escuela. Y uno dice, ¿por qué no van a la escuela? En todos los países del mundo, lunes, martes, todos van a la escuela, que porque los maestros tienen consejo técnico y uno dice, en serio, no tienen efectivamente trabajo. Y ahora entiendo que en Chiapas, hoy, esta mañana, oía tempranito, no sé si con Peregrino o con alguno de los comunicadores de Fórmula, esta decisión del gobierno de Chiapas de que el viernes todo el mundo se va a la una de la tarde, a ver si hacemos también de obligado cumplimiento aquí, ¿no? Nos vamos a la
sí,
una.
Sí, doctor, estaría muy bien, ¿no?
Pero que digo, trabaja, ¿no? Ya viernes mátelo. Total, ya que se agarren el jueves en la tarde, ya matas jueves, el viernes ya para qué trabajas. Pero esto de salir a la una, es decir, por lo menos para la parte de la administración pública, me parece una actitud increíble. En algún momento López Obrador, que no era muy exigente, les decía a los maestros de Chiapas, oiga, por lo menos acudan a clase. Bueno, esto de ir de 9 a 12 y luego decir, no, ya a la una se va toda la burocracia, es como un aliento, a sabrá Dios qué, pero menos al mérito y al esfuerzo. No sé, de entrada me parece sorprendente, como sorprendente me pareció el tono del manifiesto que hoy publicó. Hoy a ver que todo el mundo hizo sus mejores galas retóricas para defender su cercanía con la presidenta, y tenemos desplegados del CENTE, tenemos desplegados de la CONAGUA y todo lo demás, todo el mundo con ardor patriótico. Aquí Cintia y yo pagamos nuestra cuota patriótica fumándonos a Donald Trump ayer como 40 minutos, creo que ya no nos pueden pedir más, ya un soldado en cada hijo te dio, transmitimos directamente todo lo que dijo ese señor, una cantidad de barbaridades en un sentido directo a nosotros, a México, y bueno, lo digo un poco en broma, pero también en serio, hay que fumarse eso, y lo peor es que a los americanos les encantó, hay que vernos en esos espejos, a veces este consumo de productos o política chatarra nos parece terrible del otro lado. lado, y a lo mejor buena parte de la nuestra, vea el contenido de algunos desplegados y dices, sí, no se quebraron la cabeza, ¿no? Y fueron a los lugares comunes más evidentes, en vez de enfocar el tema. Yo digo que hay que enfocar la amenaza económica que tenemos, no decir que somos todos patriotas, ¿no? Patriotas somos. El tema es que tenemos una amenaza arancelaria en estos momentos, y yo cambio un poquito de poesía por técnica, en este caso política, diplomática, cabildeos, amigos, ideas que puedan en estos momentos sacarnos adelante de esta amenaza, que como digo, yo tengo todavía la esperanza de que no nos acabe de hundir. Israel Aldave, hoy la presidenta se reunió con empresarios, cuéntanos.
Sí, con gusto, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, y justamente los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, pues se cerraron filas con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, justamente por esta situación que priva en materia económica con el gobierno del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Francisco Cervantes, el líder del CCE, se comprometió pues a seguir intensificando la puesta en marcha del Plan México, esta estrategia del gobierno federal, a Leonardo, recordemos, para enfrentar justamente esta imposición en materia arancelaria. Dijo que ellos están haciendo también su trabajo dialogando con los empresarios norteamericanos y principalmente los del sector automotriz, quienes pues les han manifestado su preocupación por estos aranceles del 25%. Esto dijo a la salida de Palacio Nacional.
Ellos están muy conscientes. Está muy integrada las economías, están muy integradas. Esta preocupación también para las grandes empresas americanas, el tema en muchos de los temas, en todos los sectores, en 37 sectores, estamos muy integrados.
Ahí está Leonardo, dice que los empresarios norteamericanos pues están preocupados. Por separado se reunió con los gobernadores de Morena para verificar todo lo que tiene que ver con el bienestar en las entidades de la República Mexicana. Y también mañana, Leonardo, luego de esta conversación que se supone tendrá la presidenta Sheinbaum Pardo con su homólogo norteamericano, de nueva cuenta habrá una reunión con el sector empresarial ahí en Palacio Nacional, programada a las 11 de la mañana.
¿A las 11 de la mañana está programada la llamada?
No, la reunión, Leonardo, con los empresarios. Todavía hasta este momento no se ha dado a conocer a qué hora sería la llamada. Todo parece indicar, Leonardo, que sería como la vez anterior, que se tuvo que retrasar un poco el inicio de la conferencia de prensa mañanera. Todo parece indicar que así sería, aunque todavía de manera oficial no se da a conocer.
No, eso es tempranito, sí, que se alargó la última vez, ¿no? Que fue como de 45 minutos la llamada. Ya habló el día de hoy con Trudeau, Donald Trump, por tanto, bueno, pues mañana platicará con la presidenta de México, y ya nos lo estarás informando oportunamente, Israel.
Por supuesto, Leonardo, con mucho gusto. Estaremos informados.
Gracias. Y bueno, un tema importante para usted que trabaja en la Administración Pública Federal, podrá decir, oiga, Chiapas invoca que es, ¿qué dijo? Un gobierno humanista. Así y por es. Eso salen los viernes a la una. A ver, ponme al gobernador, esto es imperdible. Es decir, si trabajas los viernes en la tarde y eres inhumano, vas en contra del fundamento del humanismo mexicano. Lo que hay que oír de veras. Lisbeth, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte. El día de hoy tuvimos dos bloqueos que complicaron bastante la vialidad. Esto, pues, por supuesto, a los automovilistas es a los que principalmente les afecta. Uno de ellos fue en la autopista Picacho a Cusco, en la carretera Picacho a Cusco, justamente a la altura de la calle Pino. Se trataba de vecinos que estaban bloqueando esa vialidad en ambos sentidos contra el desalojo de cabañas irregulares en la zona. De hecho, equipo metropolitano pues tuvo que acudir a la zona para contener a estos manifestantes, encapsularlos y poder liberar la vialidad. Sin embargo, hubo varios momentos de tensión entre los manifestantes y los integrantes del equipo metropolitano, justamente porque pues tenían que desalojar esta zona. Repetimos, esto fue por un desalojo. Y también tuvimos otro importante bloqueo que complicó bastante la circulación, Leo, en la zona de Insurgentes Sur, muy cerca de Ciudad Universitaria, porque bueno, hasta ahí llegaron estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y cerraron en ambos sentidos esta importante avenida. Insurgente Sur es una avenida medular, estuvo cerrada por varias horas, al menos hasta las 3:30 de la tarde más o menos, que bueno, pues los manifestantes se retiraron, pero por supuesto hubo muchísimo caos. Imagínate nada más cerrar Insurgente Sur, una avenida tan importante en la ciudad. El caos y el rezago vehicular pues duró varias horas después de que se retiró este bloqueo. Así estuvieron las condiciones viales el día de hoy, Leo, y fueron tranquilas, porque hay días que por supuesto hemos tenido muchísimo más caos. Así que bueno, pues seguiremos pendientes del día de mañana y de lo que siga pasando en la Ciudad de México.
Oye, no protestaban ni por los aranceles de Trump ni por la paz en Ucrania. Invasores de predios y en este caso estudiantes, le tocó al sur de la Ciudad de México ahora el flagelo. Pues te agradezco mucho el reporte.
Estamos pendientes. Buenas noches.
Y mañana es Día de las Personas Juzgadoras. El INEGI da, como siempre, información muy muy interesante. Había en 2023 6,730 personas juzgadoras en México. 3 de cada 10 en el ámbito federal, 4 de cada 10 en el ámbito estatal fueron mujeres. Los órganos jurisdiccionales de primera instancia en el ámbito estatal recibieron un total de 2,281,000 asuntos durante 23. Tiene interés esto, ¿eh? O sea, 6,730 personas reciben 2,281,000 asuntos. De estos, 43% correspondía a materia civil y mercantil. 60% de las personas de 18 y más identificó que las personas juzgadoras y declaró que le inspiran confianza. Bueno, esto seguramente lo van a combatir por todos lados diciendo, oiga, la culpa hasta de los incendios en Monterrey debe ser en este tiempo de los jueces. No ha habido nada que no se mencione en los últimos tiempos de eso. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información de una nota de Reuters que ya está circulando en diversas redacciones, que Petróleos Mexicanos ha estado buscando mercados alternos para su crudo ante la imposición de aranceles de los Estados Unidos. Estarían considerando venderlo a China. La verdad es que me sorprende mucho. Primero, porque hace unos días que platicaba con la secretaria de Energía, me decía que el modelo que están siguiendo, que no sé si sea el mejor, pero es el que sigue este gobierno, es no exportar y refinarlo todo aquí, ¿no? Esa es como la idea central. Le preguntaba yo, oiga, todavía el cito de memoria, importamos algo así como 3,000 millones de dólares de productos petrolíferos, por tanto, la idea es exportar menos. Si lo exportamos a China y de pronto del otro lado nos dicen, oiga, pues si usted está vendiéndole a los chinos, ahora les vamos a poner aquí una sobrecarga, ahora están muy sensibles los americanos con ese tema. Pero bueno, vamos a ver en todo caso si esto, primero, si se establecen o no los aranceles, y segundo, si Pemex tiene ese margen de maniobra y también capacidad técnica, ¿no?, para hacerlo y exportarlo a China. Una cosa es decir que lo vas a hacer y otra cosa logística es ponerlo efectivamente a disposición de los chinos. Bueno, de todas maneras circula y es uno de los temas de conversación. También las declaraciones del muy cortés y poco considerado vicepresidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué dice de México, Cintia?
Pues J.D. Vance señala riesgo de narcoestado en México. Dijo que si no logran controlar a estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un narcoestado donde los cárteles tienen más poder que su propio gobierno. Esto lo dijo desde la frontera Eagle, Texas, y tenemos el video, doctor.
A ver, veamos un fragmentito de lo que dice el vicepresidente.
People of Mexico, because if they don't get control of these cartels, the people of Mexico are going to wake up in a narco state where the cartels have more power than their own government. President Trump is trying to help. He's doing a huge favor to the people of Mexico, because if they don't get control of these cartels, the people of Mexico are going to wake up in a narco state where
bueno,
the cartels.
Pues ahí lo tiene. Dice que Trump lo que está en el fondo es queriéndonos ayudar. Es una cosa absolutamente desinteresada y altruista para evitar que, bueno, pues algún día nos convertamos en un narcoestado. Ahí está la mirada severa desde fuera. El gobierno puede hacer, decir, proclamar, pero la mirada es muy severa. Ya oímos a Trump ahora a su vicepresidente, esta idea de que finalmente en México las organizaciones criminales tienen mucho poder. Yo lo remito, la remito usted a la encuesta de, a ver si me la encuentras por favor, Cintia, del Financiero. Hace un par de días a la gente le preguntaba, ¿quién manda en México? La presidenta. Pero había un porcentaje muy amplio que decía los cárteles de las drogas, México, no Vance. Así es que, bueno, pues hay que poner en orden todo eso para evitar que esa mirada externa nos haga tanto daño. Doy ahora la más cordial bienvenida a Enrique de la Madrid. Una fortuna tenerte con nosotros. Mi querido Enrique, buenas noches.
Leonardo, buenas noches. Con el gusto saludarte a ti y también al auditorio.
¿Cómo ves el panorama?
Pues confuso, muy confuso, y por eso quizás es importante fortalecer algunas ideas, algunos valores, para a la luz de eso tratar de analizar el mundo en el que estamos. Uno al que me gustaría resaltar, Leonardo, y que te leí el otro día en un prólogo que escribiste sobre un libro de ideas de Ricardo Salinas sobre el tema de las libertades. Mm. Una que resalto es el tema de la libertad de comercio, que viene muy al cuento con el tema de los aranceles. Y esto pues es una cuestión teórica, pero también real, de que los seres humanos ganamos todos cuando comerciamos a partir de nuestra especialidad. Si en lugar de que yo tenga que hacer mis zapatos y hacer mi cama y hacer mis muebles, me especializo en algo y otra persona se especializa en otro bien, ganamos los dos si cada quien produce para lo que es bueno y luego intercambiamos bienes. Yo dedico a hacer zapatos y a venderlos, y otro se dedica a hacer casas y a venderlas y yo la compro. Ese principio tan básico, pero que es real, es lo que precisamente explica la razón de los convenios y del comercio internacional, México, Estados Unidos y Canadá. Pero otro tema que resalto es también lo que explica la paz, Leonardo. La paz, por ejemplo, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y por lo cual se han logrado 70 años de paz en ese continente, es porque también los Estados Unidos se abrieron al comercio con esos países, y entonces todos tenemos incentivo a colaborar. El día que se acabe este incentivo de colaboración por el comercio, pues regresaremos a la época de las guerras, o sea, no tendremos incentivo para colaborar. Entonces, en estos momentos de confusión, Leonardo, yo creo que es importante resaltar ciertos valores, y para los mexicanos, un valor que tenemos subvaluado o no suficientemente apoyado es el de la libertad, el de la libertad de empresa y el de la libertad de comercio.
Sí, absolutamente. Imagínate que Salvatore Ferragamo hiciera análisis político y yo zapatos, Enrique.
Bueno, creo que ahí sí perderíamos mucho si te dedicaras a eso. Pero ese es el principio. Incluso cada uno de nosotros, en el mercado laboral, lo que intercambiamos es eso, nuestros servicios. Los que somos profesionistas, y por ejemplo tú en los medios de comunicación, yo pudiera estar en la asesoría financiera, ¿qué estamos haciendo eso? Estamos acudiendo a un mercado a partir de la libertad que tenemos de comerciar. Entonces, yo creo que lo que están haciendo los Estados Unidos es perfectamente equivocado. Lo hacen porque lo pueden hacer. Los costos, pues no van a ser tampoco tan altos porque los van a replegar. Yo estoy viendo moverse a las empresas en los Estados Unidos, al sector automotriz, al sector agropecuario, que son verdaderamente los únicos capaces de contener esta serie de acciones un tanto locas y descoordinadas del presidente Trump. Pero qué bueno que lo están haciendo. También están en ejercicio de sus libertades de expresarse y de contener a su gobierno, lo están ejerciendo. Ojalá que en México aprovecháramos más esa libertad, que muchas veces no lo hacemos por sumisión o por una mala visión de que no queremos correr riesgos hoy y los vamos a correr mañana.
Absolutamente, y tienes toda la razón. Oye, te pongo sobre la mesa un tema para ver si en qué momento podemos hacer una conversación para que me ubiques. Yo tengo la impresión de que en la gran discusión económica global, México ha perdido también una noción de la magnitud de los montos de inversión que se están manejando en el mundo. Oí a Trump ayer hablar de la empresa esta taiwanesa. Están hablando de 135 mil millones de dólares que irían de inversión a los Estados Unidos. Hace unos días habló de que una empresa o que los árabes, sus amigos de la Arabia Saudita, iban a invertir 600 mil millones, pero que como era su amigo el príncipe, podrían subir al billón. Cuando uno ve esas magnitudes, de pronto dice, bueno, entonces México, o sea, la economía mexicana, las magnitudes de inversión, no tienen nada que ver con estas cosas casi galácticas, Enrique. Yo me estoy perdiendo en esos números, ¿eh?
No, yo creo que no te estás perdiendo. Yo creo que los que estamos perdidos muchas veces son cuando el gobierno dice que ha alcanzado cifras históricas de, ¿cuánto? 35 mil millones. Uh-huh. O sea, eso es 20 veces menos que las cifras que estás mencionando. Y por eso, entre otras cosas, la economía mexicana no crece. Y no ha crecido casi nada. El sexenio pasado, ya lo hemos dicho, no creció ni el 1%. Entonces quiere decir que esos 35 mil millones de dólares que dicen que son históricos ya no son los que necesitamos para crecer más. Mm. Yo, si no me falla la cifra, Canadá recibe algo así como 50 y tantos mil, y son menos canadienses que mexicanos. Brasil anda a dar también como el 60 mil. Entonces, no, el nivel de inversión que se está dando en México es absolutamente insuficiente para crecer. No estás mal en tus cifras, estás haciendo un buen señalamiento, pero al gobierno le encanta decir que son históricas. Pues históricamente malas, porque no sirven para lo que tenemos que hacer.
Estamos fuera de la, digamos, de esa gran liga, ¿no? Y veía que la inversión este año, el año pasado, a diciembre, antes de los aranceles, se nos cayó 4.1%. O sea, en vez de estar haciendo la tarea esta de que se invierta y crezcamos más, en este caso tuvimos un pésimo año, el 24, Enrique.
Y yo no quiero dejar de insistir, porque, pues, como las abuelitas, para que el día de mañana digamos algo así como, pues, te lo dije, ¿no? Se los dije. El absurdo de la destrucción del poder judicial mexicano, que ese sí está en nuestras manos, mm, y que ese lamentablemente ha estado en manos sobre todo de Morena, es un golpe, a mi juicio, infinitamente superior al tema de los aranceles. Y es más, ahorita que tenemos como gobierno tan inestable al de los Estados Unidos, los que tendríamos que estar generando certeza y estabilidad somos los mexicanos. Entonces hay cosas que estamos haciendo mal nosotros, que sí tendríamos que inhibir y detener, y no depender de los caprichos del presidente de Estados Unidos, al cual nosotros, francamente, no podemos controlar. Bueno, si no podemos con nuestros gobiernos, imagínate si vamos a poder con los del vecino.
Así estamos. Enrique, te mando un abrazo.
Gracias, Leonardo. Buenas noches.
Cuídate, Enrique Lamadrid, para Fortuna Nuestra, compartiendo con ustedes estas reflexiones. Sí, se detuvieron en Sonora, como hay ciertamente este ánimo ahora de hacer las cosas, un individuo que transportaba 32 kilos de fentanilo, y adivine con qué los llevaban, con un cargamento de nopales. Bueno, pues esto es lo que ocurrió, 32 kilos, le marcaron el alto al camión y le dijeron, aparte de nopales, ¿qué trae usted aquí? No, nopales nada más, y fentanilo. Maru Rojas, te saludo.
Doctor, para fortalecer la unidad del país en esta crisis externa, se reunió en el privado el líder de los banqueros de México, de la Asociación de Banqueros de México, Julio Carranza, y el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. El presidente de la Asociación de Bancos de México reafirmó su disposición para trabajar con el Federal y el Congreso de la Unión y enfrentar con medidas que ya se impusieron en Estados Unidos hacia México, para trabajar unidos como país, así lo dijo.
Está aquí para ofrecer el trabajo conjunto, el trabajo unido por nuestro país, porque este es el momento en el que necesitamos trabajar todos juntos para que nos vaya bien a los mexicanos. Y tenemos todo para que nos vaya bien. Hemos, en la historia, pasado por situaciones complicadas y hemos siempre salido adelante. Y hoy no va a ser diferente. Vamos a salir adelante.
El líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, adelantó en conferencia que van a trabajar juntos para impulsar también una iniciativa que norme el uso de la inteligencia artificial y evitar el saqueo de los servicios financieros que presta la banca a toda la sociedad mexicana. Así lo explicó.
Pero es el tema. Lo comentamos con la Asociación Mexicana de Bancos, porque obviamente a ellos les interesa blindar todo su sistema para que no sea hackeado y para que no sea desprotegido.
Poner una pausa, Maru, regresamos contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Estamos escuchando a Ricardo Monreal, el coordinador de la mayoría, hablar sobre este tema, Maru Rojas, de la inteligencia artificial y la conversación que tuvo con Julio Carranza. Si te parece, volvemos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal y seguimos contigo.
Pero es el tema, lo comentamos con la Asociación Mexicana de Bancos, porque obviamente a ellos les interesa blindar todo su sistema para que no sea hackeado y para que no sea desprotegido ningún ahorro de los usuarios, ningún ahorro de los mexicanos y mexicanas que tienen depositados sus recursos en alguna institución. Entonces, sí estamos trabajando en eso, son de las iniciativas que tienen urgencia de tratar.
¿Pero es ciberseguridad o inteligencia artificial, Maru? Ya no entendí bien.
Inteligencia artificial para usarla como otro candado de protección en todas las cuentas bancarias, doctor.
Ah, mira. Oye, ¿y qué más tienes?
Bueno, pues nada más comentarte que el mismo líder de los banqueros comentó que ya trabajan con la unidad de inteligencia financiera a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que han reportado inmediatamente todas las operaciones que son sospechosas, las bloquean, las cuentas, y que están todos los días muy atentos a estar reportando operaciones sospechosas. El líder de los banqueros también fue enfático al hablar de los 150,000 millones de pesos en tecnología. La gran mayoría de este recurso se emplea para contar con mejores sistemas de prevención para este delito, el hackeo de las cuentas, doctor.
Ya, oye, todo un tema. Preguntarte en este caso, ¿cuándo y cómo van a discutir el Plan Nacional de Desarrollo? Te lo digo porque estaba revisándolo ya en estos días y entre los objetivos para la seguridad nacional y seguridad pública aparece el tema de fortalecer la ciberseguridad. Entiendo que esto va a depender de la agencia, en este caso digital, pero bueno, tendrán que explicar con más detalle cómo piensan conseguir estos objetivos. Vi los indicadores de niveles de desempeño y no necesariamente ponen algo, al final del texto vienen todos estos indicadores, y no ponen algo que mida cómo pensamos en este caso, pues tener una mejor, en fin, cobertura, una mejor, mejor desempeño en materia de ciberseguridad. Pero queda para la discusión y ya nos lo estarás contando, Maru.
Estaremos pendientes. Llegó la semana pasada este Plan Nacional de Desarrollo, llegó al Senado de la República y llegó a la Cámara de Diputados. Seguramente se van a dividir las áreas, doctor.
Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Gracias. Y yo le agradezco mucho a Carlos Salazar, expresidente del CC, un hombre que ha pensado mucho sobre, y ha hecho mucho por la realidad de este país, que me ayude a un ejercicio de memoria. Carlos, buenas noches.
Hola, Leonardo. Qué gusto volver a saludarte. De veras, aprecio mucho el tener oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio de nuevo.
El gusto y el placer es todo mío, el privilegio es mío. Preguntarte, ¿ves tú alguna, digamos, similitud con lo que ocurrió hace 6 años? Yo me preguntaba si hay experiencias, por supuesto, del pasado aprendemos todo, que puedan ser útiles en este momento en el que vivimos, cosas que se parecen y cosas que no necesariamente son iguales. Carlos, ¿qué reflexión compartes con la audiencia?
Bueno, este presidente de los Estados Unidos es un hombre que negocia siempre poniendo, en lenguaje coloquial, ¿verdad?, la pistola sobre la mesa. De tal manera que amenaza y bueno, pues teniendo la fuerza que tiene, teniendo el país que tiene, teniendo las influencias que puede lograr, pues repliega a la mayor parte de la gente a una negociación. Nadie quiere ponerse contra Goliat. Acuérdate que esta historia de David y Goliat es importante porque está en la Biblia y segundo porque es la excepción. Normalmente Goliat le gana a David. Sí. Entonces, yo creo que nuestra presidenta ha sido enormemente prudente. Yo creo que ha manejado las cosas hasta el día de hoy muy, muy correctas. No buscar un enfrentamiento porque no tenemos elementos para buscarlo. Para tu auditorio, nuestra economía depende mucho del comercio exterior. La participación que tiene el comercio exterior en el PIB, en todos los bienes y servicios que se producen en nuestro país, pues es de casi el 60%, cuando en Estados Unidos es del 15%. Pero ellos comercian con todo el mundo, nosotros básicamente con Estados Unidos. Somos un proveedor muy importante para los Estados Unidos. tenemos las ventajas competitivas y comparativas para poder de alguna manera ser complementarios a ellos, sin duda. Fíjate, te comparto un dato. Hoy en Estados Unidos, la persona que trabaja en la industria automotriz, y esto fue fruto de una negociación del año pasado con su sindicato de la industria automotriz, cobra $32 la hora por trabajar dentro de las líneas de producción como salario base. $32 la hora. Eso es más de lo que gana un trabajador mexicano en todo el día. En la industria automotriz, que pagan muy bien, uh-huh, en nuestro estándar. Estamos con una ventaja enorme desde el punto de vista salarial, pero yo le agregaría también, Leonardo, somos mucho más eficientes. Nuestra productividad, la productividad de los trabajadores, le comparto a tu auditorio que he tenido oportunidad de visitar compañías mexicanas en la industria automotriz en Estados Unidos, y vemos que cuando la compañía mexicana compara sus indicadores en Estados Unidos contra los que logra en México logra mucho mejor niveles de eficiencia y de productividad que la misma operación aplicada a los Estados Unidos. Claro. O sea, nosotros tenemos muy buenos trabajadores, somos muy buenos trabajadores, nos interesa conservar el trabajo, y en Estados Unidos, bueno, su escala de prioridades es totalmente diferente. Y la manufactura siempre es un trabajo rudo, es, yeah, un trabajo difícil, hay calor, hay ruido, tienes que trabajar en turnos, pues eso no le gusta a la gente y bueno, pues prefieren trabajos mucho más.
Y por eso, simples, por eso las empresas están aquí. Yo recuerdo una reunión del CEO Dialogue, que creo que fue en Mérida, muy exitosa, donde el sector privado americano hablaba de la necesidad de ir construyendo región y que la competitividad era un asunto que efectivamente dependía de todos. Pero ¿en dónde se ha perdido esa, digamos, conexión, esa conversación de ese sector privado que conoce América del Norte con los círculos políticos de aquel país, Carlos?
El sector privado sigue pensando lo mismo porque, bueno, es racional y ve la realidad, y la realidad es la que yo trato de describir. Hoy la manufactura es más eficiente en México, cuesta menos, somos más competitivos que en Estados Unidos. Ellos prefieren trabajar acá. ¿Dónde se ha perdido? Ha llegado al poder un grupo de gentes que tienen una visión, los economistas le llamamos mercantilista, que creen que la riqueza se genera cuando tú exportas más de lo que importas. Y que esto es suma cero. Si tú tienes un déficit es porque alguien te está, como ha sido el lenguaje que ha usado el presidente Trump, te está robando o lo está subsidiando. Cuando, yo no quiero convertir esto en una clase de economía, pero cuando esto, lo importante es cómo lo financian, y los Estados Unidos financian esto por su balanza de servicios y su balanza de capital. Pero tienen una ventaja que yo le quiero poner foco a tu auditorio. Ellos emiten billetes. Uh-huh. Ellos son un emisor de billetes. Les cuesta imprimir un papel con tinta que se llama dólar, que todo el mundo acepta alrededor del mundo, que no tiene necesariamente un respaldo, y pueden comprar cosas, bienes tangibles, automóviles, bienes de lujo, comestibles, verduras, lo que tú te imagines, pagando con un papel y con una tinta. ¿Por qué lo hacen? Ah, pues porque son la hegemonía mundial, ponen las reglas del mundo y ellos pueden hacerlo. Si nosotros nos pusiéramos a emitir dinero, pues lo único que provocaríamos es inflación. Uh-huh. No quiero convertir esto, insisto, en una clase de economía, pero esas son las razones por las cuales ese modelo se sostiene. Bien. Yo creo que al final la realidad, y lo estás viendo, Leonardo, se va a imponer. Estados Unidos sí va a poner aranceles a algunos productos. Le preocupa obviamente el crecimiento de China y todo lo que tenga relación con China o que de alguna manera...
El acero, el aluminio.
Tenemos un pecado, Leonardo, y para compartirlo con tu auditorio. Casi todo el superávit comercial que tenemos con Estados Unidos lo tenemos en déficit con los chinos.
100 mil millones,
entonces, un poco más de eso, 120, 130 mil millones de dólares con los chinos. La conclusión obvia es, pues estos usan a México como un trampolín para vendernos los productos chinos, dándole muy poco valor al producto mexicano. El plan que la presidenta Sheinbaum presentó como Plan México tiene un capítulo, a mí me gustaría que fuera el capítulo, porque creo que eso transformaría a México, de cómo poder integrarle valor a lo que exportamos. Sí. Te voy a poner un ejemplo para tu auditorio. Somos el principal exportador de pantallas de televisión del mundo, principal del mundo. Pero el valor que México le pone a esas pantallas que exportamos es tan solo el 12%. Básicamente la mano de obra que se usa para hacer la pantalla. Todo lo demás lo importamos, cuando nosotros deberíamos estar promoviendo lo que ya hicieron los chinos, que es meterle valor mexicano a esa pantalla de televisión. Claro. ¿Tú crees que no podemos nosotros producir los plásticos alrededor de la televisión?
Me sigo preguntando por qué no lo hacemos. Es verdad.
Porque
es...
no ha habido una política industrial hasta el día de hoy que promueva la integración de valor en todo lo que exportamos. Si tú agarras un producto chino, Leonardo, el 90 o más es chino, completamente chino. En cambio, si agarras un producto mexicano, solamente el 20-tantos% es mexicano.
Pues además tienes conciencia de que es chino, y el mexicano, desde las camionetas hasta esas pantallas, no sabes que es mexicano. Yo tengo la impresión, Carlos, de que igual que López Obrador fue muy prudente en el trato con Trump, podríamos pensar que de aquí al domingo una buena parte de esta presión sobre los aranceles podría efectivamente desaparecer. ¿Tú compartirías ese presagio?
Totalmente, Leonardo. Mira, la presidenta ha sido muy prudente. En vez de contestar como lo hizo Canadá en un momento y empezar a pelearse desde el primer momento, ella tomó distancia, tomó prudencia, escuchó lo que está pasando alrededor del mundo, porque este no es un problema solamente mexicano. Hoy están preocupados los europeos, los asiáticos, bueno, todo el mundo. No quiero saber quién no está preocupado de cuáles son estas políticas que está implementando o intentando implementar Estados Unidos. Por primera vez hoy habla del T-MEC, habla de soportar al T-MEC, pues sí, de que si las reglas del T-MEC se cumplen, él no va a poner aranceles.
No puede.
Obvio,
¿no?
Hombre, eso tenía que volver a la realidad. Oye, ¿dónde se lo va a poner? Ah, pues donde ven riesgo, donde ven un riesgo de integración, donde no estamos nosotros cumpliendo con las reglas de origen. Hay una regla que dice que los productos entre México, Canadá y Estados Unidos tienen que tener un porcentaje producido en esta región. Entonces, todo eso, pues, ¿qué vale la pena? Porque además nos da a nosotros más negocio para futuro.
Otra vez nos integra. Y podría ser el punto medio que aludía el secretario de Economía ayer, ¿no? De Comercio.
Pero sí, pero a mí me encantaría decir una cosa en estos minutos que me das la oportunidad de platicar con tu auditorio. Esto debería ser una oportunidad para ponernos una llamada de atención a que nosotros debemos desarrollar a las pequeñas, a las pymes que se llaman en México. Ahí es donde está el valor de la inversión, Leonardo. Ahí es donde puede crecer nuestro país, en el consumo interno también. Si pudiéramos hacer las dos cosas, ser una potencia exportadora, que ya la somos, y al mismo tiempo desarrollar nuestras pequeñas y medianas empresas, este país estaría entre los primeros del mundo.
Pues como nota, Carlos, pues como siempre, muy agradecido contigo.
Te aprecio mucho, Leonardo, y te mando un abrazo, y a tu auditorio mi agradecimiento.
Yo te mando dos, una reflexión importante que hoy compartimos con usted, quien fuera la cabeza del CCE. Ahora agradezco mucho a Laura Martínez, ex integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, que converse con nosotros. Laura, bienvenida. Laura Martínez, buenos días. Buenas noches, perdón.
Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias. Aquí el micrófono traicionándome en la tecnología, pero ya aquí.
Esos micrófonos, hay que cuidarse mucho de ellos. Oye, preguntarte, hoy veía una nota en el Universal sobre lo que está ocurriendo en el Canal 22, lo que está ocurriendo en también la radio pública, que tiende a moverse más hacia una radio o una televisión gubernamental. ¿Cuáles serían los derechos de las audiencias? Yo en algún momento te escribí a ti diciendo que, bueno, pues el director de Opus 94 puede quitar el programa de Sergio Vela Por supuesto que puede, porque es el director, pero no hay algo que sobre lo que las audiencias tengamos derecho y decir, oiga, pues aquí estamos nosotros, pregúntenos por lo menos.
Bueno, en esa respuesta, que es además la contestación para nuestras audiencias, es que tenemos unos derechos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 256, y por ahí la fracción 4 o 5 nos recuerda que todo cambio en la programación, primero se nos tiene que avisar con antelación, y después las defensorías estamos, la figura de la defensoría, mejor dicho, está para que esa explicación, ese esclarecimiento sobre por qué ocurre un cambio se le pueda dar a las audiencias. Usualmente, y el proceso por el cual se hacen los cambios en la radio son decisiones colegiadas, sin embargo, es entender que cuando un cambio ocurre en la radio, y no únicamente en la radio pública, sino en todo medio de comunicación, estos derechos de las audiencias nos aplican tanto para tu espacio, para el Grupo Radio Fórmula, como para los medios públicos federales, nos tiene que quedar claro por qué eso ocurre. Y cuando no es el caso, entonces, por ejemplo, en el caso citado de la nota en el Universal, lo que tenemos son las versiones desde cómo las personas que no estamos más en, o no están más en esos espacios, vieron cómo fue tomada la decisión. Entonces, ahí es importante que cuando existe una figura mediadora, como lo es la figura de la Defensoría de las Audiencias, se pueda establecer también esta explicación a la propia Defensoría para que pueda emitir esta respuesta a las audiencias. Si no es el caso, entonces vemos ahí que probablemente un cambio se avisó con antelación, pero no se explicó por qué se dio este cambio. Entonces, ahí sí se puede tener una vulneración o una situación que está necesitando una recomendación por parte de la Defensoría de las Audiencias al concesionario o a los órganos colegiados que toman estas decisiones dentro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una mesa editorial, un comité de programación, ¿no? Unos órganos de gobernanza internos que permiten más o menos que estas recomendaciones lleguen a ellos.
Pero no parece que en este caso se hayan atendido. Bueno, a mí me tocó el episodio de Canal 11, no hablaré de él porque tengo ahí conflicto de interés, pero el defensor de la audiencia ni siquiera fue participado de la decisión que tomó en su momento el canal, reprogramaron todo. Pero en este caso, pues se hizo público que se iba a Vela, por ejemplo, y algunos de nosotros nos manifestamos, ¿no? Decimos, ya, y pues nos gusta oír el programa los domingos, ¿por qué nos lo quitan?
Claro, y en esos cambios de las audiencias también sería importante recordarles a quienes nos están viendo, por ejemplo, los derechos que tienen en el consorcio de los medios comerciales. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué nos llama la atención lo que pasa con los medios públicos? Primero hay que entender que los medios públicos no son gubernamentales. Tenemos este vicio en México,
no eran,
en Brasil,
por lo menos
en Argentina, y por ley no lo son, ¿no? O sea, la ley nos dice son medios de uso, la concesión es medios de uso público. Entonces, ahí es muy importante que, por ejemplo, tanto las figuras de las defensorías de las audiencias como de los consejos ciudadanos que se encargan de cuidar la independencia editorial, las audiencias nos acerquemos a ellos. Si sentimos que hay algo, una situación que se está aproximando más a una lectura, ya sea desde intereses mercantiles, comerciales o políticos, partidistas, que no hay un derecho de las audiencias de diversidad que social, sea política, ideológica.
Oye, Laura, ahí es donde me da mucha pena, pero me va a sonar la campana. Tú sabes cómo son los medios. Te propongo que hablemos más en los próximos días. Te proponemos otra fecha para que la audiencia te escuche con mucho más detenimiento. Gracias por el enlace esta noche.
Gracias.
Cintia, mañana la conferencia de la presidenta Salas.
A las 11 de la mañana, doctor, se retrasa debido a la llamada de Trump.
Pausa, nos vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.